Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La semana pasada estaba con nosotros Esperanza Aguirre y por aquello de continuar por el mismo carril, vamos a dar la bienvenida a un sujeto, a un bulto sospechoso que se llama Eduardo Ruiz Milla. Eduardo Ruiz Milla. Muy buenas noches y saludos cordiales.
Hola, buenas noches. Panda, buenas noches. Esperanza Aguirre ha entrevistado a un técnico.
Ahí está.
Claro, este programa es así.
Una cosa, sí, un nivelón.
Bueno, ya hemos dado una pista que es técnico. Ya habéis comprobado que igual que Pepe Domingo, es gallego. Es un tío que además, Alcalá, es como tú, tiene, le gustan las mismas canciones, a Whitney Houston, la María Carey.
Tenemos una sensibilidad bastante parecida, Eduardo, Eduardo y yo. Tenemos unos gustos musicales. Somos muy melómanos ambos,
sí, ¿verdad que sí?
Sí, coincidimos mucho.
Pero ¿esto qué es? Por el amor de Dios.
Bueno, Eduardo, un poquito de Sepultura rica.
Perdona. Maca Valera es, bueno, es brasileño, pero está muy bien.
Bonitas baladas en la madrugada.
¿Cuántas veces, Eduardo, has tenido la oportunidad de poner esto en el programa de Herrera?
Pues mira, con Carlos he puesto mucho más hard rock y trans metal de lo que la gente se piensa.
¿Sí?
Desde Slipknot, vamos, y Lucifer y Helicopter ha sonado muchísimo en este programa, ¿eh?
¿Cómo ha dicho usted? ¿Lucifer?
Lucifer.
Por favor, qué asco. Terminemos con esta entrevista ya. No va a ningún lado.
Son noruegos.
Digamos que el programa de Carlos Herrera pues tiene un triángulo mágico que llevan juntos un montón de años. Vino Naranjo al programa hace tiempo. Vino María Luisa Núñez, la productora, engañada, pero vino. Y creo que
todavía no se ha recuperado.
Nos ha repuesto. Sí, porque creo que lo hemos contado más de una vez, Miner, ¿verdad? Que la cogiste tú por el pasillo. Ven, que tienes que grabar una frase.
Pero que yo no quiero hacer nada, que no sé, no.
Venga, tú vente para aquí.
Como se parece a la productora Rocío también, ¿eh?
Está bien, sí.
Son muchas voces.
No me la nombre. Tenía que haber estado aquí esta noche.
Ahí está.
Oye, ¿por qué no ha querido estar?
No está. Porque no le gusta.
No le gusta, pues
pero
mira.
Es la que tiene toda la gracia. Mi jefa es Rocío. Y Rocío es una crack.
Muchas gracias.
Bueno, es que además no sabéis lo que os perdéis si no escucháis a Rocío, que lamentablemente ha declinado una vez más esta invitación que le hemos hecho por activa, por pasiva y por perifrástica, pero no ha querido venir. Entonces, claro, pues está Eduardo Ruiz Milla, que es el técnico, el realizador.
El subalterno musical de ella.
Exacto, el montador de sonido, es que vamos a decirlo bien. De verdad, no, Carlos.
Es que es muy humilde.
Sí.
Aquí donde lo escucháis a Eduardo Ruiz. ¿Cuántos años llevamos juntos, Eduardo?
Pues vamos a hacer 21 seguidos.
21 seguidos. Y descontinuados, ¿cuántos? 50 y...
Pues, menos, ¿no?
¿Cuántos menos?
Ahora.
Ahora contamos.
Ahora vamos.
Es que soy aspirante, yo no soy técnico suyo.
Qué poco gusta hablar por la radio a los técnicos, ¿eh?
No, nada.
¿Tú ibas para la radio o te ibas a dedicar a otra cosa?
A mí me dijo mi padre un día en el año 88, oye, mira, Bartolo dice que si quiere, Bartolomé Cabello Dubison, Cadena Rato.
Eso es.
¿Tú querrías ir a hacer algo de radio? Tengamos en cuenta que en aquella época no existía todavía la imagen y sonido, ni existía periodismo siquiera. Uh-huh. Y digo, sí, hombre, claro, cómo no. Y hasta ahora.
Y ya está.
Radio Triana, Cadena Rato.
¿Año?
88.
88.
Ha sido técnico siempre, ¿no?
Sí, hombre, por favor.
No, pero yo qué sé, a lo mejor ha sido técnico, pero técnico siempre en realizador, técnico de exteriores, técnico de control central. Es que hay muchos técnicos en la radio también.
Perdona, soy un técnico de provincia. Aquí hacemos de todo. Hacemos continuidad, hacemos exteriores, hacemos...
Cuñas.
Yo, de hecho, antes de empezar con Carlos, otra vez, estaba con Cristóbal Cervantes, pero me llevé por lo menos 7 años que solamente hacía exteriores. Con Luque, con todos los la gente de deporte, con Almansa. Yo durante muchos años solamente he hecho exteriores.
Correcto, con todos los amigos de Onda Cero, ahí con Dionisio Lago, con Celso del Río y compañía, de lo cual hemos hablado muchas
Francisco
veces.
Menacho,
Francisco Menacho.
Perdona, Jorge Salvador.
también.
Jorge Salvador estaba en aquella época.
Estuvo con nosotros hace unas semanas, ¿eh?
¿Sí? Pero ten en cuenta, por ejemplo, José Dionisio Lago.
Lago, sí.
Celso del Río.
Eso es.
Era el programa más acuático que tú hayas tenido en la vida.
Claro, del río, el lago, el otro, claro, claro, claro. Faltaba Héctor del Mar, el hombre del gol. Y fíjate aquí lo que te has encontrado en COPE, porque es que al final Eduardo Ruiz Milla, si de él dependiera, él podría silenciar a Carlos Herrera, lo cual acarrearía una pérdida de empleo innegable, pero tú tienes eres la mano que mece la cuna. Y aquí ha habido técnicos extraordinarios. Recuerdo a nuestro Bernardo González cuando era técnico de Encarna Sánchez, por ejemplo.
Madre mía, José Luis Cid también.
Sí, José Luis Cid, José Luis Barroso.
Machado,
que se ha jubilado
Machado,
ahora.
Que se ha jubilado. Y luego, pues ya todos esos especímenes de exteriores. Roberto Balduque, Luis Mateo.
Mira, Roberto Balduque, cuando Pepe Domingo estaba haciendo la presentación, me he acordado mucho de Luis Balduque.
Del padre de
Roberto Balduque.
Sí, señor. Sí.
O sea, uno de los grandes técnicos de la SER. Yo tengo en mente a Luis Balduque, a José María Goñi. Técnicos, ha habido grandes técnicos, ¿eh?
Sí. Y la, insisto, la nómina que tenemos en esta casa es para charla de comer aparte, ¿eh?
Hombre, Oscar, por favor.
Buenísima.
Vamos, por una vez vamos a hablar bien, sin que sirva de precedente,
de los compañeros técnicos.
¡Oh, coño, habrá que subirle el sueldo!
Eso es. Entonces, en total, que estabas tú en Canal Sur.
Vamos a ver, yo voy un día a desayunar con Víctor Menéndez de la Portilla.
¿Sí?
Cuando acaba el programa. Termina Carlos el programa, me presenta, mira, aquí, jefe de misiones. Él siempre presentaba, todo el mundo era jefe de misiones.
¿Ah, sí?
Jefe de misiones. De Onda Cero, ¿eh? ¿Qué tal? Me mira así con cara de desprecio y me dice, hola. Y dice, Víctor, estamos espesitos hoy, ¿eh? Y digo, es maravilla. Y al cabo de los años me dicen, tienes que hacer el programa de Carlos Herrera. Digo, ¿cómo? No venía Víctor Manuel de la Portilla. Y a mí se me vino a la mente eso de, Víctor, estamos espesitos hoy, ¿eh?
Entonces, ¿empiezas ya cuando estaba por la tarde o por la mañana?
Por la tarde. Herrera y punto. Y era de 4 a 7.
Se llamaba Herrera y punto porque no tenía colaboradores y lo hacía él solo, autodidacta, y como si fuese, buenos días España, ¿eh? Buenos días España, querido Eduardo. Y me llama mucho la atención el nombre de ese programa, Herrera y punto. Eso era un programa muy, muy coral, muy plural.
De punto radio,
estaba solamente.
Era por punto
radio.
No,
vale,
que no.
Vale.
Vamos a ver.
Explíquense, por favor, señoría Tip.
No, pues en aquella época todavía no se estilaba eso de en la onda. Y entonces era Julia Otero, estaba por las tardes, hacía
Radio
las
Julia.
Tardes de Julia. Era La Brújula y él entonces era Herrera y punto. Al año siguiente es cuando empieza Herrera en la onda,
eso.
De la tarde.
En la tarde, ¿estás tú desde el primer programa de la tarde?
Sí, sí.
Joder, lo digo porque el debut no puede ser el debut. Acuérdate, el primer programa es de las Torres Gemelas.
El segundo.
Vaya tarde,
sí.
Aquella, ¿no?
Empezamos un día de septiembre. Uh-huh. Y el 11S, yo creo que ese ha sido uno de los programas que más me ha marcado. Me acuerdo perfectamente, estaba yo todavía con Verda, José Ángel Verda.
José Ángel,
otro gran técnico.
Sí, señor.
Y estábamos todavía sacando sintonías. Vale. Y llega Mercedes Pascua, sí. Que a la sazón es la mujer de José Ángel Verda, y llega y dice, se ha estrellado un avión en una del World Trade Center. Y decimos, bueno, será una avioneta, algo, va. No echamos cuenta. Y al rato vuelve, Mercedes dice, otro. Claro, ya nosotros pensamos, esto no es normal. Y vamos al estudio, está Víctor Arribas haciendo el informativo del mediodía.
Sí.
Y en ese momento llega quien era director general de Onda Cero entonces, que era Fernando Onega, y Manolo Marlaska, padre.
Correcto.
Que era director de programa. Y dicen, Quillo, esto hay que empezarlo ya. Automáticamente, Carlos nos coge a Verde a mí y nos dice, niño, coge los bártulos, empezamos. García, que estaba haciendo la vuelta, es el que toma la antena. Le da paso a Carlos y a partir de ahí fue, bueno, te puedes imaginar. Para mí fue algo impresionante que llegara Onega y dijera, producción de magazine, fuera. producción de informativo dentro. Y a partir de ahí era todo, llámame a Morón, llama al ministro del Interior, llama a la Capitanía General de Sevilla. O sea, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que no terminas. Cuando terminas te das cuenta del programa que has estado haciendo.
Que además no estaba mal porque, oye, para ser tu segundo programa con Carlos, vamos, eso
joder,
era ya...
fue un poquito, claro, fue un momento muy complicado.
Y luego, poco a poco, pues ya te fuiste haciendo con el programa con su desarrollo habitual, no esos programas especiales. Y
¿poco
ya...
a poco? No.
¿Ah, no? ¿No?
No. No. Recordaréis que Carlos en aquel momento estaba recién llegado de Estados Unidos. Sí, había tenido un atentado, le habían puesto una bomba en la caja de puros y tal. ¿Mm? Él venía a hacer el programa bigote, tenía bigote todavía. Sí. Él venía a trabajar con chancla. Pero la chancla, la babucha esta escocesa. Y él llegaba, parecía Mario Bros. Porque él llegaba con el bigote, el chanda, la babucha escocesa, una gorra de tipo de pinturas andalucía. Y hace así un día, estaba, no se me olvidará en la vida. Hacemos la hora de los oyentes, que entonces era de 5 a 6. Y hacemos un día que era todo muy tenue, muy tranquilo, muy... Y Rafa Martínez Simanca tenía que hacer la guinda. Teníamos una sintonía que era la guinda, pero que era de cachondeo, que no tenía nada que ver con el tema del día.
Ya. Yeah.
Claro, llega la guinda, que era todo... Exacto. Después de meter sintonía, vamos, de llorar aquí, venga. Y metemos una sintonía cachondeo. Mira, se quita la gorra, todo esto es una antena, ¿eh? Se quita la gorra y empieza a pisotearla. Digo, o sea, que empezamos poquito a poco, ¿no? Fue todo del tirón.
Por eso, digo, este igual que todo del tirón, ya cuando aquello va alcanzando su velocidad de crucero...
Éramos jóvenes. Sí. Yo tenía 30 años, Carlos tenía 40 y poco, Narajo tenía 39, claro. Éramos gente joven todavía.
Y nada, luego ya os cambiáis a la mañana, a madrugar. ¿Tú eras muy de madrugar o no?
El sábado yo, por ejemplo, más de las 4 de la mañana no me levanto.
¿Y qué haces en un sábado a las 4 de la mañana despierto? Bueno, el resto de los días entiendo
que... ¿CSI?
¿Ves CSI? ¿Cuál? ¿Miami, Las Vegas, Nueva York?
No, me gusta el grisón. Lo que pasa es que cuando hay besitos y eso, le doy para adelante. Y entonces una serie de 40 minutos, yo en 27, 28 minutos ya lo he visto.
Estamos hablando con un hombre loco. O sea, levantarse un sábado por la mañana a las 4 de la mañana debería ser anticonstitucional. Y lo decimos nosotros, estamos a estas horas, pero...
Sí, pero yo a las 8 y 20 estoy dormido, ¿eh?
¿Sí?
Yo ceno a las 8 y a las 9 esto ya... vamos.
Y entonces ya con el paso del tiempo, naturalmente, pues habéis formado un binomio, yo no diría que clásico, en la radio española, pero llega un momento que con el grado de complicidad que tenéis, a veces ya el técnico va por delante del que hace el programa.
No es que vaya por delante. Uh-huh. Él no tiene por qué preocuparse de la realización del programa. Él tiene que preocuparse del programa. Uh-huh. Quien se tiene que preocupar de la realización es, en mi caso, Rocío y yo. Otra cosa es que alguien que no le conoce, que él no conoce, entonces sí está preocupado por la realización, por la ambientación musical. Pero no es el caso. Ten en cuenta que este programa se hace entre dos técnicos.
Sí, eso es una cosa que tienes que explicar.
Siempre.
Porque la gente a lo mejor no lo sabe. O sea, tú estás con Carlos físicamente y luego está Rocío en Madrid, que también puede estar con Carlos, pero ¿cómo funcionáis? Es decir, ¿cómo repartís las tareas a la hora de realizar?
Ya ni siquiera nos lo tenemos que plantear. Ella sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, ni siquiera tenemos que hablarlo. Eso es algo que nadie sabe, pero nosotros estamos permanentemente en comunicación, con órdenes. Sí. Es más... Nosotros estamos haciendo el programa y no tenemos ni un solo locutor delante. No hay nadie.
Claro.
O sea, está ella, tú y yo. Todos los demás están en casa. Sí es verdad que ella lleva todo el grueso del programa porque son siete voces que tiene ella.
Y tú tienes las músicas, por decirlo de alguna forma, para que lo entienda todo el mundo.
Las distribuimos. Ella, por ejemplo, hace toda la parte informativa.
Informativa.
Esa es ella. Y la parte magazine la realizo yo.
Uh-huh. Insisto en lo que dices ahora de hacer el programa a ciegas, ¿no? A ciegas en el sentido que no tienes al locutor delante. Por ejemplo, estos días que Herrera ha tenido el COVID, que está todo el mundo fuera, naturalmente ya vuestro grado de complicidad ha permitido que no, Carlos, no tenga que hacer gestos, que no tengas una comunicación visual con el presentador. Yo creo que después de tanto tiempo ya no hace ni falta, ¿no?
Bueno, lo visual contigo.
Sí, no, ya claro, no, es que ya, ya. Por eso yo estoy más acostumbrado.
No nos hace falta. De hecho, Carlos no ve al técnico, pero algunas veces él, sin tener al técnico delante, hace los gestos, digo que yo, si no está delante nadie.
¿En serio?
Sí,
Carlos,
sí.
Está en el despacho de su casa levantando la mano a la pared. ¿O cómo
sí,
es
sí,
eso?
Yo he estado, mira, ponte, en la parte informativa que la hace Rocío, a lo mejor Carlos ha tenido un problema, yo como estoy a 5 minutos de su casa, voy... Y digo, Quillo, ¿qué pasa? Le llevo otro aparato y tal, y me lo veo de repente subiendo la mano, bajando, y digo, ¿pero Quillo, qué haces? Y no te ve nadie.
Hay que explicar a la gente que normalmente entre el técnico y el locutor hay una línea visual, y de esa manera el técnico recibe del locutor o del director del programa los gestos que le tienen que indicar cuándo debe abrir el micro, cuándo debe subir, claro, o bajar la música. Pero lo que estamos contando es precisamente que cuando estamos teletrabajando eso no se produce, no hay esa línea directa visual, y entonces tenemos que fiarnos, pues, de lo que dice Fernando, de la complicidad entre nosotros, sí, o de, claro, del oficio.
Del oficio, de los mecanismos, de la química que exista entre las dos partes. Hombre, el único problema técnico que habrá, aparte de la cosa de la gestualidad, es que él está sordo y que no entiende cuando entra un fósforo. María Dutrera, dice Fermín de Andorra.
Ya, ya, sí. No, es que no se lo apunta. Pero bueno, eso es cuando Rocío le dice por las órdenes, que siempre le dice un nombre mal. Y
María
entonces...
de Jerez.
Exacto, y es Antonia de Huesca.
Al final, estás delatando a tu propia... O sea, que dices que lo dice mal. Es que como Herrera siempre le echa las culpas a Rocío de todo.
Te digo una cosa. Bueno, de hecho hay mucha gente en COPE que no sabe que Carlos hace el programa en Sevilla.
Sí.
Porque... Me dice, sí, bueno, ¿y tú coges una vez todos los días a Madrid? Digo, no, coño.
Claro.
No me da tiempo.
Y al revés, ¿no? De señoras o de gente que vaya a la radio Sevilla. Vengo a ver acá, hoy está Madrid.
Efectivamente. Nadie se da cuenta de que el programa se hace entre Madrid y Sevilla, y nadie sabe dónde está Carlos, si está en Sevilla, está en Madrid o está en Barcelona.
Claro.
Es que eso es una cosa que nosotros siempre hemos comentado. El auténtico rey del teletrabajo ha sido siempre Carlos Herrera, que lleva haciendo el programa fuera de la emisora desde hace... Sí, sí. Años y años, y nadie se daba cuenta nunca. Sí,
sí. No, no, sí, sí. Te quiero decir, no, el técnico de Carlos Herrera es mi locutor. Él es mi locutor. Ah. Y entonces me decían, pero Carlos está en Madrid. Digo, no, no. Él está en Sevilla. Ah, pero si parece que está en Madrid. Digo, bueno, ahí está. Nadie sabe si Carlos está en Madrid o está en Sevilla. Nadie sabe si lo está realizando Rocío o lo estoy realizando yo.
Entonces, ¿tú cuándo sabías que Carlos se venía a la COPE, ahora que ha prescrito? ¿Cómo fue,
pues
fue la operación salida?
Cuando firmó.
Antes no lo sabías. Tenía ni idea. Él había firmado por COPE y no lo sabíamos nadie.
Y entonces... Se viene para acá y ya automáticamente a ti te dice, tú te vienes.
No, esto es como todo, esto se cierra en el Rocío. Que yo...
Ah, claro.
Estas cosas son del Rocío. A mí me dicen, Quillo, vente un día para San Lucas. Quillo, pero estáis parados. No pensaré que yo voy a ir pagando las copitas, que soy el único que trabaja. Y ahí veo al director del programa de COPE. Veo a Carlos y me dice, Quillo, tú te vendrías, ¿no? Y digo, pues no lo sé, Quillo. 26 años en Onda Cero.
Haciéndote querer, ¿no?
Surrogado de Cadena Rato, 26 años. ¿Tú sabes el despido mío cuánto sería? Y dice, bueno, tú te vendrías. Digo, no sé, vamos a hablarlo. Vente, digo, pues venga, vámonos.
Y ya
entonces me fui.
Pero durísima todo, negociación.
Durísima negociación. Negociación. Esto es peor que la de Mbappé. Y entonces,
es que
y,
lo hace bien. Es que,
hombre, Bobby.
Es que esta, buenas noches. Buenas noches, Eduardito. Buenas noches. Esta cosa hay que hacerla bien. Al Rocío, copitas, tal, lo convences y tal. Ya me has dicho que sí. Alegría, claro que sí. Oye, yo tengo una pregunta que hacerte, Eduardo. Por ejemplo, antes has hablado de la sintonía, que estabais buscando sintonías cuando estabas en Onda Cero. La importancia de las sintonías en el programa de Carlos. O sea, ¿cuánto tiempo dedicáis a ello antes de que comience una temporada, por ejemplo?
Yo meses. Nunca meses. Paro, ¿eh? Yo siempre escucho una sintonía y digo, mira, esta me puede servir para esta cosita, la voy a guardar. Y cuando empezamos y en julio empieza, pues mira, me va a hacer una sección esta persona, yo empiezo a escuchar lo que ha hecho antes esa persona y le voy ubicando la sintonía. Esperamos.
Por ejemplo, esta de Jesús Luis, sí señor. Y claro, la siguiente...
No, la de Jesús Luis un día llega por la mañana, 6:10 de la mañana, después de hacer el pin y dice... Oye, hay que buscar una sintonía para Jesús Luis, para Santorá, el mismo día.
El mismo día, queda media hora, ¿no?
El mismo día. Y digo, pero como yo la tengo guardada, y la tengo ubicada, y la tengo, digo, mira, pues esta nos puede servir. Se la pongo y me dice, esa, correcta, y entro a las 7:20.
O sea, el último filtro siempre, aunque tú guardes cosas, siempre tiene que ser el de Carlos, claro.
Sí, siempre, siempre. Esta me dice, perfecta. Cuando no, y cuando me dice, es una mierda, pues evidentemente no entra.
¿Cómo te lo dice? ¿Qué te dice?
Es una mierda. Ya, sí, se vaya, no vaya,
esto es una mierda.
Oye, y una cosa, ¿cuántas sintonías reciclas? Porque nosotros ahí te hemos pillado algunas veces, ¿eh?
No, hombre, porque, coño, es que Oscar está al loro de todo. Mira, la de Bobby... De los libros de cuando era por la tarde, esa yo ni me acordaba. Y de repente la escucho otra vez.
Es que,
joder,
¿sabes
macho?
Por qué nos acordábamos nosotros? Porque es que llevamos todos estos años poniendo cortes de Roberto Gómez de la sección de los libros, porque era una cosa que es que era una sección
era maravilloso.
Escucha, grande esa, Escucha, por favor.
Cultura, sensibilidades artísticas, vanguardias, grandes clásicos, en la sección de Roberto Gómez.
¿Qué libro nos hemos leído, querido Roberto?
Pues El dios de las batallas. Este libro explica el enfrentamiento a lo largo de la historia entre musulmanes y cristianos.
No leas, Roberto, por favor.
¿Lo estoy leyendo?
Se te nota tanto cuando
pero
lees.
Es que no lees, pero por favor,
Roberto,
mira.
Por favor, te lo noto yo. Roberto, no, apagad la luz del estudio.
Sabemos qué ha sido de la Guerra Santa.
Ponía acento ese qué.
Es que no estoy leyendo, Carlos. Ya. Es que a mí me ha encantado el libro.
Y ahora, hombre, ya hemos leído la sola. ¿Qué es lo que más destacarías tú?
El
exactamente.
Libro. Sí. Yo me quedaría sobre todo con una frase que está aquí, que dice lo siguiente. Los defensores más ardientes de la resistencia armada de inspiración religiosa salieron de facciones relacionadas entre sí. Los celotes formaban un grupo de entusiastas de la región.
¿Quiénes eran los celotes?
No lo sé.
era todo Ojana. Decía que yo acabo de descubrir un libro de Washington Bronx del siglo XX antes de Cristo, de los chinos, de no sé qué, y decía, sí. Y para adelante, que era todo maravilloso. Era la sección más de Ojana que yo he escuchado en mi vida.
Los celotes formaban parte de la resistencia, no sé qué. ¿Quiénes eran los celotes? No lo sé. Es genial.
Oye, Eduardo, me tienes que hablar del nivel de concentración de un técnico, por ejemplo, a la hora de hacer los fósforos. O sea, sintonías, llamadas, eso. Tienes que estar muy concentrado. En el departamento técnico tienes que estar tú solo. ¿Despides a la gente que está a tu alrededor para estar todo lo concentrado que tienes que estar,
eso
o no?
Cuando hay, eso cuando es. Me lo contaste una vez. Eso es cuando hay un programa así gordo de emociones. Y eso es verdad, que ahí sí que echas a la
es
gente.
Es lo más complicado que hay. De toda la sección de todos los programas de Carlos... La hora de los oyentes es la más complicada. Sí. Porque no es una sintonía para el oyente, es una sintonía para el tema. Y ahora es mucho más complicado porque no lo ves. No ves al locutor, no ves al director, no ves si estás acertando, si estás fallando. Tienes que suponer, tienes que estar permanentemente oyendo. O sea, yo escucho el programa más que si lo estuviera escuchando por la radio.
Esa hora en la que Carlos tiene un criterio de realización incomparable en la radio, en la cabeza, pues lo tiene, y tú tienes que seguirle. Y cuando están, cuando se produce pues esas horas de los fósforos dramáticas, ¿verdad?, con las llamadas, tiene una realización de, tenéis una realización de sonido que es cuando se produce así ese testimonio dramático, cómo subes la sintonía, cómo Carlos deja 20 o 30 segundos, o no la subes.
Pero cuando te,
sí, sí.
El silencio valorativo, sí, para Carlos es, cuenta mucho. Es una realización que la está haciendo él. Tú le estás siguiendo, pero la hace él. Y tú no puedes fallar. Tú en ese momento, mira, hay llamadas en las que yo lloro mucho. Sí. Naranjo llora también, pero es que lloramos todos. O sea, porque las de cachondeo y tal, mira, plan, hay risa, ¡pum!, sin problema. Pero cuando todo es muy tenue, cuando hay una persona que te está contando lo más duro que ha vivido, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que haces.
Sí. Pero muchísimo cuidado.
Porque le puede faltar al respeto. Claro. Y el respeto es lo máximo para el oyente. Esos 10 segundos de Carlos, bueno, 10 segundos es demasiado. Esos 2 segundos, esos 3 segundos, está hablando el silencio del oyente. Y el silencio del oyente habla tanto como lo que dice. Con lo cual, ahí hay que tener mucho cuidado. No porque quede bien en antena, por no faltarle el respeto al oyente.
Al oyente. De hecho, no sé si te acuerdas que me comentaste una vez en una biblioteca y coincidimos, que este tipo, aparte, lo haces con la puerta cerrada y con auriculares, ¿no?
En este tipo de programas no quiero nadie al lado. Porque escucho cada cosa que pasa en antena. Y necesito escuchar cada cosa que pasa en antena. Y necesito ver a Carlos. Y cuando estamos hablando de estos temas, mira, hay una llamada que me acordaré siempre, que era un día que hablábamos de la esquizofrenia. Ese día el oyente llamó, era esquizofrénico. Carlos apenas dijo nada, prácticamente nada, pero la llamada fue tan dura. La llamada, le dolía tanto saber que era esquizofrénico y lo que escuchaba y lo que hacía y la necesidad que tenía, que fue una llamada que, claro, tú ahí tienes que tener todo el oficio y toda la profesionalidad de no faltar respeto, de saber cuándo él ha acabado, cuándo él ha terminado y cuándo tienes que cambiar.
Estamos conociendo la trastienda de Herrera en COPE con Eduardo, con su querido compañero técnico, nuestro querido compañero técnico. Lo más difícil para ti de realizar de todas maneras es el espejito del grupo Risa, ¿no? Que ahí te parte las manos ahí, ¿no?
Sí, bueno,
ahí dice, me voy a tomar un cafecito y ahí ordeno.
Qué maravilla. Solo hago un fin de día, hoy toca el espejito.
Vamos,
ahí en vamos a permitirnos el lujo de explicarlo, porque cuando llega el espejito, tanto Rocío como Eduardo automáticamente levantan las manos, porque se queda lo que es el tema de los sonidos, se quedan manos nuestras.
Lo que viene siendo tú.
Se quedan manos tuyas, Wopper.
Bueno, manos nuestras.
Pero Rocío ahí todavía, cuando entra el otro Carlos Herrera, ahí sí, tiene todavía que subir un
la rever. Me tiene que poner la rever, claro. Sí. Exactamente. Señora, me alegro, buenos días.
Ahí está. Y entonces, Rocío, si no está atenta, tú ni suena,
claro. Reveni. Oye, ¿qué pasa con la Navarro contigo? Siempre se mete con tus motos, con tus coches, con tu... Ahora, ¿cómo estás de vehiculizado?
Pues malamente, porque he engordado un huevo.
Ya somos
entonces
dos.
La barriga, ¿sí? La barriga, el depósito de la moto, y entonces ya no voy en moto, voy en coche, que es más cómodo.
Sí. Ah, oye, ¿cómo fue lo del coche que perdiste?
Tengo absolutamente excusa. Yo
no, pero cuéntame la historia desde el principio.
¿Qué era? ¿Un león?
El león, nuevo. Sí. Vamos, tenía un mes. Sí. Y algo así. Tenemos que coger el ave. Yo llamo un Cabify. No viene el Cabify. No, era Uber. No viene. Digo, bueno, cojo el coche. Bla. Me planto allí y aparco. Pero aparco en una calle que en ese momento no había ni un solo coche. Y ahora salgo del AVE, eran las 10 de la noche, era muy tarde. Y ahora empiezo a buscar por la calle al lado mi coche. Claro, y estaban todos los camiones de la Coca-Cola, de la Cruz Campo, de tal. Yo no veo mi coche. Digo, me lo han robado. Esto me he quedado sin coche. coche, claro, un mes. Total, llamo a mi mujer y le digo, recógeme que me han robado el coche. Vamos a comisaría, pongo la denuncia, mire usted, me han robado el coche. ¿Dónde? Al lado de Santa Justa, en esta calle. Pero usted había aparcado allí el coche. Hombre, por favor, no voy a aparcar yo allí el coche. Lo tenía en mente, he aparcado aquí. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? A la semana, yo ya sin coche, cogiendo el autobús, lloviendo, no llovía nada. Y claro, yo había puesto en Facebook, en Twitter, me han robado el coche. Ah, ¿qué matrícula? Este modelo. ¿Qué color? Este. He visto tu coche en Tomares.
¿En Tomares?
Noelia, he encontrado el coche. ¿Dónde está? En Tomares. Me levanto, como yo me levanto a las 4 de la mañana, como muy tarde, le mango la llave del coche, digo, voy a ir a Tomares. Digo, pero antes me voy a pasar por Santa Justa por si acaso. Voy pasando por Santa Justa, ya no había camiones de la Coca-Cola ni de la Cruz Campo. Voy a pasar antes un momentito por si acaso. Y hago así, estoy y veo a mi coche aparcado solo en toda la calle. Digo, joder.
Digo, lo peor, bueno, que
ahora, entonces, no, digamos que usted se dio cuenta de que tenía el coche ahí, ¿no?
Yo hubiera dado la vida porque lo hubieran robado y lo hubieran quemado.
Lo peor es cómo contarlo después.
Comunicarlo. Llego, aparco el coche de mi mujer otra vez. Voy a esperar coche para quitar la denuncia en la comisaría. Claro, yo no sabía cómo. Pasa esa vergüenza. 8:10 de la mañana. Como Carlos se levanta pronto, yo sabía que ya estaba levantado. Digo, apareció mi coche por WhatsApp. Dice, hombre, ¿dónde te la encontrado? Digo, ¿dónde lo aparqué? Y ya me llama y me hizo un programa entero.
Trámame,
director del mundo, Paco Rosell. Director de ABC, Ignacio Camacho. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, yo fui el único protagonista. No, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. No, bueno, no estaba entonces. Entonces era Rajoy todavía.
Bueno, oye, pero Rajoy podía haber hecho un comunicado, ¿verdad? Sobre el hallazgo de tu coche.
¿Y qué fue lo que le dijo su mujer, Eduardo, una vez que encontró su vehículo?
No me lo puedo creer. Bueno, es que tú no sabes el numerito. Fue a recogerme a las 10 de la noche, que ya estaba en pijama, se tuvo que vestir. Vení conmigo a la comisaría.
Oye, tú aparte de tener mujer e hija, dice la Navarro en los diarios, a veces que la escucho, que estás muy domotizado. O sea, que tienes Alexia, tienes Google, hablas con las persianas,
yo tengo Alexa,
con los hornos, con la lavadora.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo tengo la Echo Plus, tengo la Input, tengo la Echo Show, tengo la Echo Dot. Espérate, tengo más. Ah, sí, la Fire Cube. La del cubo.
Sí.
Tengo el Fire Stick. En mi casa siempre hay alguien escuchando.
Bueno, me imagino que ya estarás mirando en el ordenador tus carpetitas con los archivos de todas las marchas de Semana Santa, ¿no? Porque ya estamos en enero.
No, lo bueno es que hay pocos estrenos. Te quiero decir que la marcha del año 97 es la misma de ahora. Claro. El problema es cuando sale una marcha que ha sacado el Rosario de Cádiz. Perdona, banda de cornetas y tambores, que después de la de las tres caídas y la cigarrera, de las mejores que hay.
¡Mira, mira qué bonito! Primavera. Será de la luz el temblor.
Aurora de Santa Marina.
Será.
Ya lo sabes todo ya, ¿no?
Hombre, por cojones.
Será. Bambalina y canción. Será mi señor.
Jesús Luis, esto está al caer, ¿eh?
La de
estoy emocionadísimo.
Es el de Montesión. ¿Para qué?
En Transilvania suena mucho.
Transilvania mola mucho.
Bueno, pues Jesús Luis, esto, insisto, está al caer, porque el Jueves Santo es el 14 de abril. Yo creo que ya habría que precalentando.
Yo creo que ya, pues, a partir del lunes que viene, yo ya le invito a que, sin filtros, sí, como os he comentado anteriormente, que usted mismo ya empiece, pues, yo qué sé, a las en punto, las horarias, pues ya, pues, un poquito de canciones de Semana Santa.
Qué barbaridad. Las tripulaciones del AVE os conocen ya. No hay nadie que haya hecho Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid como vosotros, los revisores, los maquinistas.
Sí, se suele coincidir bastante. Sobre todo con la del bar. ¿Dónde?
¿Los viajes, no?
El coche 4,
coche 4.
El coche habitual.
¡Hala! ¡Está a dormir ya! Eduardo Ruiz Milla, yeah. La cara oculta de Carlos Herrera.
Quédate la hora, macho. Básicamente me quedan nada para levantarme.
Vas a dormir hora y media.
Un abrazo grande, amigo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hombre, por favor, hasta más ver.
Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.